Pues muchas gracias por toda esta información. Hay que decir que las manifestaciones de mañana, bueno, se está a la espera de una decisión de la Corte Suprema de ese estado donde se sitúa la ciudad de Rostock en Alemania para saber si se autorizan o no. De todas maneras, las organizaciones sociales, los manifestantes están diciendo que las manifestaciones las van a realizar. Y ya tenemos contacto con nuestra otra enviada especial, Susana Albarrán. Susana, un saludo.
Un saludo, Rafa, nuevamente desde Rostock, un día más aquí en Las Voces.
Bueno, pues nos interesa saber qué es lo que se cuece con respecto a los movimientos sociales en torno al tema migración. Cuéntanos.
Pues mira, Rafa, quisimos hacer un resumen de lo que nosotros vivimos y escuchamos ayer durante la manifestación, que en realidad se convirtió en una concentración en el segundo día de la cumbre del G8 en Rostock, Alemania. En el segundo día de la anticumbre del G8 en Rostock, Alemania, sucedió lo inexplicable. Una manifestación que no llegó a su fin. Entre 6.000 y 10.000 personas esperaron con paciencia el inicio de la movilización en torno a la migración. Con un despliegue desmedido, la policía alemana rodeó a los manifestantes impidiéndoles siquiera poder iniciar su marcha hacia el puerto de Rostock, que era hasta donde iba a llegar la marcha, ¿no? Sin embargo, las miles de personas que estábamos ahí concentradas, pues decidieron no quedarse calladas y gritaron sus consignas y reivindicaciones con el entusiasmo que les había convocado. Allí estuvimos en primera fila recogiendo las voces de los protagonistas, de los y las protagonistas de la protesta, inmigrantes y refugiados, así como ciudadanos alemanes reivindicando el derecho a la libre circulación de las personas, porque ningún ser humano es ilegal.
Bueno, yo vengo del Líbano y bueno, mi mamá es chilena y mi papá es palestino. Venimos aquí a Alemania pues porque en el Líbano la situación está muy difícil y no teníamos chance de hacer nada, no teníamos ni de estudiar, ni de seguir, ni hacer nada, ni de trabajar. Por eso pues venimos aquí a Alemania para vivir y para conseguir, o sea, trabajo para mis padres y para que yo pueda seguir estudiando y ir a la universidad y eso.
¿Hace cuánto que estás aquí?
Hace dos años.
¿Y sigues en situación de refugiado?
Sí, todavía seguimos.
¿No se soluciona tu situación?
No se soluciona.
Sí, nos contaban que aquí en Alemania no pueden salir ni de la provincia donde están ubicados, ¿no?
No, es cierto, o sea, te pueden dar permiso, pero a veces lo hacen complicado.
Pero tiene, por ejemplo, ¿tú gozas de servicios básicos como la salud, como educación?
Sí, eso sí, o sea, aquí puedes, por ejemplo, la educación, aquí puedes seguir estudiando, pero a los extranjeros le ponen unas condiciones muy difíciles para seguir estudiando, o sea, les piden unos promedios muy difíciles de conseguir, hasta los estudiantes alemanes que están aquí no pueden conseguir ese promedio para poder seguir estudiando.
¿Tú eres de?
Yo soy mapuche, soy mapuche de corazón, chilena de pasaporte.
¿Y cuál es tu situación aquí en Alemania?
Bueno, yo tengo un estatus porque tengo un hijo alemán y como aquí funciona eso del derecho de sangre, entonces como él es alemán y yo soy la madre de un niño alemán, no me pueden deportar, me tuvieron que dar la visa, pero solo por 3 años. Cada 3 años tengo que renovarla.
¿Y solicitar nacionalidad y eso se puede o...?
Bueno, eso necesita mucho tiempo. Primero tienes que, supuestamente saber el alemán, tienes que tener un contrato de trabajo y eso es difícil de conseguir, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y te ponen ahora un montón de condiciones, ahora han cambiado algunas leyes que quieren que hasta jures por la constitución alemana y todo eso, ¿no? Pero la verdad las cosas, yo por ahora no tengo mucho interés en ser alemana.
¿Tienes posibilidad de trabajar?
Teóricamente con la visa que tengo sí, pero en la práctica yo vivo en Berlín y es bastante complicado porque hay mucha gente también que anda buscando trabajo y resulta que aquí si hay un puesto de trabajo tiene prioridad primero un alemán, después un europeo, después un norteamericano, un canadiense, después no sé quién más y al final venimos migrantes y bueno, después vienen los refugiados y al final vienen el resto, ¿no?
Bueno, pues esperamos que tengan suerte con su situación.
Gracias.
El problema empieza en la vida cotidiana, creo yo, que tú ves junto con gente que a ti de primera vista parecen normales pero al final resulta que son ilegales, pero intentan vivir de manera normal. Así que tú les conoces como una familia regular, alemán o lo que sea, de otro color de la cara, pero de un día a otro ya no, la familia no está. Tú te enteras que por la noche se han cogido por la policía, se fueron expulsados a su país donde hay guerra o lo que sea, conflictos. Y eso es un tema que creo que tiene que pensar cada alemán, porque son familias que viven con nosotros, con los alemanes, y cada día puede ser que desaparezca una familia. Yo no veo el sentido de hacer una diferencia entre una familia alemán o una familia de migrantes, de cualquier razón que están aquí.
Pues ahí estaba la información. También nos interesa, Susana, ver cómo está el tema de la agenda. Sé que es complicado, que hay muchas, muchas actividades y que es complejo, pero bueno, vamos a destacar algunas cuestiones de lo que nos espera en la agenda de esta contracumbre.
Así es, Rafa, tan grande y tan variada como todas las personas que estamos aquí. Así será la agenda de mañana. Lo que sí se tiene claro es que la protesta o los bloqueos cerca del aeropuerto de Heiligendamm sí se van a hacer, sabemos que sí van a poder hacerse. Sin embargo, otras manifestaciones, otras acciones, probablemente puede que estén prohibidas. Estamos efectivamente, como ya lo mencionabas antes, a la espera de que sepamos si las protestas van a poder hacerse sin ningún problema. Ya también lo había mencionado, sin embargo, la gente que está aquí quiere realizarlas a pesar de todo. Y bueno, pues te cuento que entonces mañana será el bloqueo cerca del aeropuerto y hasta la primera valla de seguridad donde se va a realizar el G8, que es donde se reúnen los presidentes. También habrá pequeñas acciones de protesta en las comunidades cercanas a esa área, porque esta es la área más del norte, casi cerca del mar Báltico. Y desde mediodía, por ejemplo, hay una acción muy curiosa: las iglesias alrededor de Heiligendamm tocarán sus campanas como parte de la acción a nivel nacional llamada 8 minutos por la justicia, y que es una campaña de oración por una globalización diferente. Es decir, hasta también la iglesia se ha involucrado en este tipo de acciones. Y bueno, pues mira, para hacer ya un rápido resumen de lo que mañana inicia, pues habrá muchísimas mesas de debate donde participará gente como Sunita Narian de India, del Centro de Ciencia y Medio Ambiente, Walden Velo también de Filipinas, el ganador del Nobel Alternativo, Susan George de ATAC también. Por ejemplo, organizaciones como Vía Campesina hablará del derecho a la tierra, las mujeres debatirán sobre comercio europeo, comercio justo, no comercio justo. Otra gente que se llama Enlazando Alternativas hablarán también sobre los intereses que tiene la Unión Europea sobre América Latina. En fin, una variedad enorme de actividades para todos los, digamos que para todos los gustos, pero sobre todo para todo lo que hay que protestar, pues intentando que el mundo sea de otra manera más justa.
En fin, pues ese es el panorama amplio de las actividades de la contracumbre para la jornada de mañana en Rostock. Lo dejamos aquí, lo tenemos que dejar. Agradecemos a nuestros enviados especiales. Gracias, Carlos, y gracias, Susana, por un día más de trabajo. Os seguimos en las emisiones en directo. Recordamos, hora española de 11:30 a 12:30 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Gracias, Susana, buen trabajo.
Gracias, Rafa. Les damos un saludo desde aquí, desde la redacción del Centro de Medios, desde Rostock.